Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Hoy, además de la mala climatología que tenemos, esta lluvia, que además mañana se va a incrementar, vamos a tener alerta amarilla, hoy no se habla de otra cosa en la calle. Y es que el Gobierno Central, después de la rebaja del IVA que aplicó durante todo el verano a los alimentos básicos, hoy día 1 de octubre, los vuelve a subir, al parecer debido a los datos económicos del país. Los alimentos básicos dejarán de tener un impuesto cero y desde hoy sube el pan, las masas, las harinas, la leche, los quesos, los huevos, las frutas, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. Y sí, otra vez, el aceite de oliva. Por si la cesta de la compra no estaba cara, desde hoy hasta el 31 de diciembre el IVA subirá en estos productos del 0 al 2% y a partir de enero al 4%. Una medida que ha reclamado la Unión Europea a los Estados miembros para que vayan atenuando esas medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la subida de precios derivada de dos conflictos, el de Ucrania y el de Oriente Medio. Nueva vuelta de tuerca para las economías familiares que todavía no nos hemos recuperado tras la pandemia. Hoy la mayoría de los ciudadanos que nos hemos encontrado en Ferrol están, evidentemente, en contra de esta subida de precios.
Que dentro un poco, a veces nos fa un aparato para que no comemos tanto. É único, porque nos quiten de todos los sitios. Os mayores son poco, pero tenemos una paja. Pero tenemos la gente joven, que no encuentra trabajo y se encuentra dos horas, hoy, pasado dos horas, es todo así.
Pues los de primera necesidad ya tenían que estar reducidos hace mucho tiempo y no andarlo subiendo ni en Unión Europea ni gaitas. Lo que tienen que hacer es mirar por el pueblo, el gobierno que tenemos, y dejarse de historias, que bastante ahogados estamos.
Que bueno, si la cosa fuera bien para la gente estaría bien, pero que la cosa no va bien para la gente, me parece mal. Que lo mantengan un poco hasta que se pongan los precios de hace dos años de los productos que va a subir.
Que es un desastre, porque ya está todo mal y por lo menos podían mantenerlo un poquillo como estaba, que pues ya está bastante bien.
Y la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, que ha estado aquí en la cadena COPE, recuerda después de que la Administración Autonómica haya firmado con el alcalde de Ares, Julio Iglesias Redondo, el convenio de colaboración para mejorar el abastecimiento de agua en este municipio, que estas inversiones son competencia de los ayuntamientos. Al mismo tiempo afirma que la Xunta, consciente de las dificultades que supone para muchas arcas municipales, esta inversión colabora a través de la Consejería de Medio Ambiente y Aguas de Galicia en estos propósitos. En el caso de Ares, los problemas de suministro vienen desde hace tiempo y provocan sobre todo en verano problemas en la presión de agua de las viviendas. Gracias a este convenio, recordamos, tiene un importe total de 4,3 millones de euros, 1,7 aportados por la Xunta, se van a construir nuevos depósitos, nuevas líneas de aducción y una línea de distribución general. También habló de turismo Martina Neiros después de que el presidente de la Xunta presentase el pasado viernes esa nueva estrategia turística, anunciando una inversión de 1.000 millones de euros en el sector. Y también te cuento que esta misma mañana integrantes del Comité de Empresa Navantia Ferrol han informado de cómo avanzan las negociaciones del convenio colectivo, lentas. Esto fue en la puerta del astillero cuando comentaron que la problemática principal es que el gobierno no está escuchando las reivindicaciones de los trabajadores en temas importantes como pueden ser la reducción de jornada, el contrato de relevo o la recuperación del poder adquisitivo. Exigen que finalicen ya las incorporaciones de esos 95 compañeros que quedan todavía por incorporar del plan anterior antes del 31 de diciembre de este mismo año. Y el rector de la Universidad de A Coruña, Ricardo Cao, y la responsable de Educación de Ferrol, Patricia Cons, han participado en la inauguración esta mañana del primer congreso de polímeros que tendrá lugar durante los próximos días aquí en la ciudad de Ferrol. No te vayas, porque en los próximos minutos ahondamos en otros temas. Entre ellos, también hoy se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. ¿Queréis saber cuáles son los servicios, las actividades que pone en marcha el Ayuntamiento de Ferrol? Ahora mismo te lo cuento.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Mediodía. COPE Ferrol.
Estar informado.
Ya hablamos ayer un poquito, pero te cuento que hoy se celebra el Día Mundial de las Personas Mayores. Fue proclamado por las Naciones Unidas en el año 1990 con un doble objetivo: reflexionar también sobre el hecho demográfico del aumento de las personas mayores en nuestras sociedades y darle los servicios adecuados y que se merecen. ¿Son suficientes? Bueno, pues muchas veces vemos que no, porque todos los servicios, actividades, etcétera, destinadas para las personas mayores o están saturados o son insuficientes. Vamos a reflexionar sobre todo ello y lo vamos a hacer con la concejala de Ferrol, Rosa Martínez, responsable de Política Social e Inclusión. Concejala Rosa Martínez Beceiro, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos.
Bueno, le preguntamos esta pregunta que es así muy general, pero que bueno, seguro que nos puede dar algunas claves. ¿Son suficientes los servicios que tenemos para las personas mayores? A medida que vamos cumpliendo edad, necesitamos unos mayores cuidados, las residencias de mayores son insuficientes, la ley de dependencia, las ayudas en el hogar tardan en llegar. ¿Cómo gestiona el Ayuntamiento de Ferrol toda esta ayuda necesaria para una ciudad tan envejecida también como la nuestra?
Evidentemente, como tú dices, yo creo que los servicios o los recursos que tenemos que desde las administraciones ofrecer pues a las personas mayores, evidentemente, pues tienen que ir en aumento, ¿no? Porque es verdad que la población cada vez está más envejecida y nuestra ciudad es un ejemplo de cómo el censo cada vez es de personas más mayores, de una edad más avanzada y además con una calidad de vida buena, quiero decir, personas mayores que llegan a una edad muy avanzada, pero de una manera bastante activa, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de los recursos que tú hablabas, como residencias para mayores o la ayuda a domicilio para las personas para las personas con dependencia y demás, que sí, que en muchas ocasiones pues se retrasa un poco, quizás por tanta burocracia que tenemos las administraciones, lo cierto es que también hay que tener recursos para personas mayores que están totalmente activas, ¿no? Y que tenemos que ofrecer actividades, recursos nuevos, posibilidades de seguir estando activos en su entorno más cercano, en la población en la que viven, precisamente también para mantener, bueno, pues como hoy se están aplicando políticas de envejecimiento saludable, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la residencia de Overton va a estar concluida en abril del próximo año. También hay una nueva residencia privada por la zona, que son todas necesarias. Vamos a hablar también de esos comedores, de esos comedores municipales. Se están dando pasos para reactivar estos comedores senior de nuevo. Se dirigen a personas mayores de 65 años. En la ciudad llegaron a funcionar hasta 5 comedores en diferentes barrios. ¿Qué sucede en el momento actual? ¿Por qué dejaron de funcionar y ahora cuáles se pondrán en marcha y de qué manera?
Bueno, pues en un principio sí que es cierto que nuestra ciudad fue además pionera en toda Galicia y casi me podría atrever a decir que muy pionera en lo que es comedor senior en el resto de España, porque no es un comedor social como entendemos para gente que tiene una economía baja, sino es para gente mayor que principalmente viva sola, ¿no? O sea, es para intentar, bueno, pues mejorar la vida de las personas que tienen esta soledad no deseada, ¿no? Y después también desde el ayuntamiento se ofrece no solo lo que es la comida y lo que es poder comer en compañía, intentamos, bueno, pues hacer celebraciones de fechas señaladas. Pero ahora mismo está funcionando el de Río Juvia a pleno funcionamiento con todas las plazas que hay y lo que estamos haciendo es hemos hecho una publicación previa para que se está elaborando un nuevo reglamento para tener una cobertura jurídica que pueda, bueno, pues también cubrir los derechos y obligaciones que puedan tener los usuarios, las personas mayores y también el ayuntamiento. Nuestra intención es abrir en este año no solo el de Río Juvia, sino dos más, que es donde más demanda a día de hoy hay, una demanda real, que es en el Centro Cívico de San Pablo para la población del barrio de San Pablo y también en Caranza. Entonces pondríamos en funcionamiento 3 comedores de los 5 que en su momento funcionaron en este año y después, dependiendo de la demanda que haya, si eso es una demanda real, nuestra intención, la intención de este gobierno es que en este mandato por lo menos puedan volver a funcionar los 5 que estaban funcionando, que también eran en Canido, y también en la zona de, en el Esteiro, en Esteiro.
¿Qué otras actividades demandan los mayores en nuestra ciudad? Porque tengo entendido que también las actividades de memoria, ¿no?, que mantienen, bueno, pues en buenas condiciones a nuestros mayores, también están saturadas, tienen mucha demanda.
Sí, eso, bueno, nosotros intentamos que de manera rotatoria cada año pueda haber actividades dirigidas a nuestros mayores de manera gratuita en los diferentes barrios. El año pasado fueron en 3, este año vamos a ofertar para otros 3 barrios, y también hay que decirlo que las propias entidades vecinales también oferta este tipo de actividades. Pero no solo las actividades de memoria, que sí ya se hacían años anteriores y ya lleva tiempo, pero ahora, bueno, evidentemente, como te decía, la gente mayor tiene una edad avanzada y están muy activos, ¿no? Entonces también participan en el voluntariado, como voluntariado senior en la oficina de voluntariado de este ayuntamiento. Tenemos gente mayor que está en programas municipales de acompañamiento, de refuerzo educativo, de también refuerzo del lenguaje, tanto castellano, de lengua castellana, como de gallego, para la gente que viene de fuera. Y después también, bueno, pues tienen actividades culturales, actividades de salir y, por supuesto, evidentemente, actividades también, bueno, pues de convivencia entre ellos. Pues la gente joven sale y toma algo y sale por ahí por la noche, pues la gente mayor también nos demanda, bueno, pues excursiones como las que van a hacer para Lugo y Mondoñedo, o también algún baile, alguna comida, actividades también un poco más de ocio, ¿no?
De acuerdo.
También para poder, bueno, pues disfrutar de su tiempo con personas de su misma edad.
Rosa, para finalizar, esta mañana también has estado presente en la presentación del plan de inclusión. ¿En qué consiste y a quién van dirigido?
Sí, el plan de inclusión es un plan que bueno, prácticamente todos los años, a través de subvenciones, se puede contratar personal técnico. Hemos contratado, bueno, pues trabajadoras sociales, orientadoras laborales, educadoras sociales, también para este plan de inclusión, que tiene 3 programas específicos que van dirigidos a la población de etnia gitana, a las familias en un alto riesgo de exclusión social y también a la población migrante, que, bueno, que a Ferrol, evidentemente, todos ya sabemos que es un fenómeno, ¿no?, que va un aumento del censo también por la llegada de personas de otros países a nuestra ciudad. Entonces, bueno, son colectivos que tienen altos riesgos de exclusión, problemas de integración, también necesidades de refuerzo y de apoyo, y por lo tanto, estos programas van dirigidos a todos ellos. Empiezan desde el día hoy, el día 1 de octubre, hasta el 30 de abril, con estos técnicos que harán también un seguimiento derivado también coordinado, bueno, pues por las trabajadoras sociales que están en las diferentes unidades básicas, un trabajo coordinado y en red, de un trabajo completo, ¿no?, de trabajar con esas personas con programas individuales para poder ayudarles para la integración y para poder encontrar un puesto de trabajo, reinserción laboral y demás, y después también hacen un seguimiento, ¿no?, pues de cómo va ese programa y de cómo, qué objetivos alcanzamos con este tipo de colectivo.
Rosa Martínez de Ceiro, concejala de Política Social e Inclusión, gracias por esta información. Saludos.
Saludos a todos vosotros. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois dende hoxe ata o domingo, a Deputación da Coruña porá en valor o noso patrimonio provincial. Celébrase a primeira edición das Xornadas Europeas do Patrimonio da Deputación da Coruña no marco da celebración dos Días Europeos do Patrimonio. Rutas, redes e conexións é o lema deste evento internacional ao que se suma por primeira vez a institución provincial. Xosé Pena, CEO deputado de Contratación e Patrimonio. Xosé, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, primeiro, noraboa. Como xurde a idea de facer esta xornada, Xosé?
Bueno, a idea xa tiñamos na cabeza desde hai un par de anos. Pasa que había que atopar a oportunidade e os medios para poder desenvolvela. É certo que xa fai tempo que viñamos mirando as actividades que se facen en toda Europa co galo das Xornadas Europeas de Patrimonio, pero nunca dábamos, bueno, conseguido eses días, sobre todo tamén a cuestión económica e organización. Finalmente este ano puxémonos a traballar xa hai 3 ou 4 meses, finalmente colaboramos con Trivium, que es experto en todo este tema patrimonial, conseguimos pues poder hacer estas primeras jornadas, que serán entre el día 1 y el día 6 de octubre. Agarramos que sean las primeras, pero no desde luego las últimas.
¿Qué queremos visibilizar con estas jornadas que tenemos por diante?
A ver, el principal motivo de las jornadas europeas de patrimonio, no solamente en la Diputación de la Coruña, sino en todas las administraciones que trabajan en toda Europa, que son muchísimas, es poner en valor la importancia de la gestión, del cuidado, la puesta en valor del patrimonio. El patrimonio como eixo vertebrador de lo que la sociedad en sí. El patrimonio fala de nuestra historia, fala de nuestro pasado, pero también fala de nuestro futuro. Y fala de todas las oportunidades que hay alrededor de todo el trabajo que se puede desenvolver en torno al patrimonio. El patrimonio, al final, economía, cultura, turismo. Turismo desde un punto de vista bien entendido, un turismo de calidad y un turismo pues que busca algo más que playas, que sol o que catedrales. Entonces, consideramos que el patrimonio, ben interpretado, pode ser un motor de moitísimas cousas máis.
Bueno, xa comenzamos hoxe con visitas ao propio edificio da Deputación, non?
Efectivamente, comenzamos coas visitas ao edificio da Deputación e ao Teatro Colón, que como todo mundo sabe, pues, están en conxunto, que é unha parte do patrimonio da Deputación. Hai que lembrar que estas visitas ao Pazo Provincial non son novidades porque xa fai moitos anos que non se facían, pero sí que anteriormente, pues, regularmente facíanse visitas o Pazo Provincial e sempre tiña moita xente. Entón decidimos pues, que, como un pouco como símbolo, esta xornada tiña que comenzar pues, coa visita á institución o Pazo Provincial donde se albergan pues, a Administración da Diputación da Coruña.
Que seguro que agochan algún segredo que non sabemos, aínda que pasamos moitas veces por diante do edificio.
Seguramente, unha cosa pasar por diante, outra cosa entrar dentro, pues, todo o mundo sabe que era un hotel, bueno, hai moita historia detrás do edificio da Diputación, e en estas visitas pues, vais a poder descubrir, e agardamos que sexan un punto de inicio para volver a intentar retomar estas visitas, de que sexan unha forma un pouco máis regular.
Que máis temos programado para estes días, Xosé?
Pues, como ti decías, hoxe comenzan as visitas co Pazo Provincial e co Teatro Colón, mañán iremos hasta as miñas terras, hasta as terras de Brión, as Torres de Altamira, donde se fará un espectáculo sobre todo para cativos e para cativas, para os centros escolares. Es porque nos o que desexamos tamén é que a transmisión do patrimonio sexa transversal para todas as edades. E é primordial que os máis cativos pues, que podan ter esa conexión que consideramos que moitas veces non está ben traballada. Entón, era importante que en estas xornadas os rapaces pudieran participar de alguna forma. Metimos as o mércores 2 e o xoves 3 que van ser no Batán do Muño de Bosquetín en Vimianzo, onde van participar tamén os centros escolares. Mañá será unha actuación de teatro, o xoves será máis enfocado a outro tema de patrimonio, pois non só xogo popular e tradicional, porque ao final o patrimonio pode ser material e inmaterial, neste caso imos conxuntar os dous. O vendres 4 pois serán as visitas, vamos comenzar coas visitas as actuacións patrimoniais que temos en marcha na Diputación da Coruña, que son Compostela Rupestre, o parque do Megalitismo e o Parque da Idade de Ferro, comenzando ese vendres 4 con visitas na comarca de Compostela. Comenzaremos pola tarde no Castiño de Conxo, na propia Compostela, con dúas visitas. Como todo mundo sabe, pois hai uns grabados moi espectaculares que son bastante visibles. E a noite temos unha visita que pois, consideramos que pode ser a máis espectacular que se van a facer, que vai ser a Peneda Negra e o Monte Castelo, os dous no Concello de Ames, que xa imos contar colaboración co colectivo Rula, colectivo que foi indispensable e necesario para toda a configuración do que o parque do Megalitismo de Compostela Rupestre. O sábado xa pasaremos a outra actuación, que é o Parque do Megalitismo de Costa da Morte, iremos hasta Dombate, que é propiedade da Diputación. Normalmente xa hai visitas organizadas en torno ao Dombate durante todo o ano, sobre todo na época do verán. Imos ter visitas ao Dombate e despois pola tarde, polo mediodía, pola tarde, iremos a Pedra d'Arca, en Vimianzo, e a mina da Parxubeira xa máis a tarde, a noitiña, en Mazaricos.
Pues muchísimas gracias a la Diputación de A Coruña y también a nuestra compañera Eva Iglesias por toda esta información.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía COPE Ferrol. En los próximos minutos, y gracias a una de nuestras colaboradoras y entrenadora emocional, la ferrolana Eva Naranjo, te voy a contar cómo puedes aprender a gestionar mejor tu tiempo. Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea. El Hospital Rivera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Rivera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don José Herminio Fernández García, conocido como Pepe Dorrico, falleció en el día de ayer a los 79 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Erundina Martínez Gato, hijos José Vicente, María José y Julio, hija política Ana, nietos Eloy, Vanessa y Cristina, nietos políticos Andrea y Alex, hermana Fina, hermanos políticos Marina, Vicente, Fina y Victoria, ahijadas Mónica y Vanessa, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5:15 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Pelayo de Ferreira. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Kobi. Son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Kobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río do Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Otro día de sol es el que tenemos cuando abrimos esta sección para entrenarnos un poquito más emocionalmente. Lo hacemos con nuestra entrenadora emocional de cabecera, la ferrolana Sabela Naranjo. Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Sabela?
¿Qué tal, Ada? Me encanta eso del sol.
Hombre, claro. Hacemos así el símil con esta canción que siempre ponemos de banda sonora. Vamos a hablar un poco del tiempo, sobre todo en nuestras edades. Así sobre los 30 y pico, 40, 50, es habitual el no tengo tiempo para nada.
No tengo tiempo para nada. ¿No?
No me da la vida. No tenemos tiempo, si tenemos hijos peor, tenemos trabajo, no sí. Tenemos tiempo, sí. Compromisos familiares, de amigos, sí. Etcétera, pero hay que organizarse bien.
Hay que organizarse, hay que gestionarlo. Sí que es verdad que es algo curioso que cada vez que nos vamos haciendo más mayores, ¿verdad? Es como que el tiempo fuera menguando.
Sí.
Hay una explicación para eso. No te la puedo decir porque no la sé. Pero una vez lo leí en un artículo y le daban una explicación.
Yo tengo una compañera sí. Que en verano dice, dentro de poco estamos en Navidades.
Y estamos.
Porque como que le pasa el tiempo súper rápido.
Sí, sí, sí.
Y es una percepción que tenemos todos en general.
Totalmente, sí. Cuanto más mayores.
¿Qué hay que hacer para reducir un poco, claro, para reducir un poco la percepción esta del tiempo que pasa tan rápido?
De gestión de tiempo. Bueno, creo que uno de los puntos es que no somos muy realistas con el tiempo y muchas veces pensamos que nos va a dar tiempo a hacer muchas más cosas de lo que en realidad nos da. Entonces, bueno, a mí eso me pasa muchísimo. Otro punto que también tenemos que tener en cuenta son las distracciones. Antes, fuera de antena, estábamos hablando del móvil, ¿verdad?
Sí.
Y tenemos hoy en día muchas distracciones. Entonces deberíamos de aprender a reducirlas. No digo que estemos desconectados, ni mucho menos, pero a lo mejor si nos estamos en una tarea, leyendo o viendo una serie o trabajando, decir, bueno, pues durante una hora no voy a mirar al móvil, o lo voy a poner en modo avión y cuando pase la hora... Pues
esto va a sonar fatal lo que voy a decir. Sí, no lo digo muchas veces públicamente, pero yo soy de las que silencio el móvil.
Sí, yo también.
Ya lo miraré.
No puedo hacer nada.
Claro, es que te está sonando todo el día.
Sí.
Es que esto es...
Pero bueno, tu caso y el mío también, por nuestro trabajo, es más fácil que...
Yo lo silencio y después gestiono. Día, ¿no? Cuando lo miro... Voy gestionando.
Eso sería...
Es una buena herramienta, ¿no?
Es una buena herramienta. De hecho, hay una... es en inglés, no sé decirte el nombre, pero es lo de trabajar por bloques. Y entonces así podemos gestionar mucho mejor. Por ejemplo, que tienes que contestar WhatsApps o hacer llamadas. Me voy a bloquear esta media hora y la voy a hacer todo de corrido. En vez de decir, ahora contesto un mensaje, ahora me pongo a estudiar, ahora pongo una lavadora, pero contesto otro mensaje. Bueno, quiero decir que empezamos a mezclar tareas.
Vueltas que, como pollos sin cabezas por casa, ¿no?
Sí, en plan... y entonces perdemos muchísimo más tiempo, porque además a la hora de volver a concentrarte vas a tardar más. Entonces a mí el tema de los bloques me salva la vida un montón. O también, Ada, lo de agrupar tareas.
Sí, agendas, ¿no? Hay gente
también,
que también lo hace en agenda.
Sería,
o sea,
lo de
tengo que hacer y lo va apuntando.
Eso sería genial, o sea, tener una agenda, yo sin agenda no vivo, y buscar la agenda que mejor se adecue a ti, porque ahí estás de semana vista, que lo ves todo como muy gráfico y hay gente que eso le vale. Sí, o
yo
de,
soy de esas,
las típicas, ¿no? De todo lo que tienes que hacer en el día. Pero lo de agrupar tareas me refería a que, pues si yo vengo ahora aquí a la radio, ¿no? Contigo, y resulta que tengo que hacer la compra, pues aprovecho, ya que vengo aquí, salgo de aquí, voy directa a la compra y hago... Agrupo en vez de, me voy a mi casa, salgo otra vez a la compra. O, por ejemplo, cuando voy a... Yo hago malateos, ¿no? Como muchos ferrolanos. Entonces, mientras me hago el malateo, aprovecho para hacer llamadas de teléfono, ya sé. No de trabajo, ¿eh? Pero a mis amigos, pues digo, ya que voy caminando, pues hago dos cosas a la vez, que son compatibles, en vez de, bueno, pues...
Sí, yo creo que es agrupar y organizarse.
Totalmente, sí.
Porque yo me acuerdo cuando tuve a los peques, que decía, no tengo tiempo para ir al gimnasio. Y ya, me decía la doctora de cabecera, sí que tienes.
Sí que tienes. Pero tienes que...
organizarte.
Organizarte o sacar tiempo de otras tareas que no son tan importantes también, que nos parece que son. Pero sí, pues a lo mejor en vez de estar dos horas en gimnasio, pues tienes que estar tres cuartos de hora. El escribir, sabes que soy muy fan de escribir, el escribir todas las tareas que tengo que hacer, ¿no? Pues el domingo, pues me pongo todas las tareas y después las voy organizando por semana. Y viendo que es urgente, que tengo que hacer sí o sí porque tiene una fecha, o que es importante también, y eso señalarlo.
Como decimos muchas veces, bendita rutina, ¿verdad?
Para
poder gestionar, y disciplina para poder organizarnos y para poder llegar también a los objetivos.
Sí,
pero ¿por qué nos cuesta tanto? O sea, esto parece muy fácil, lo que estamos diciendo.
Sí, porque no tenemos conciencia de todo esto. O sea, se habla de esto, pero en realidad, ¿qué personas se sientan en una mesa a decir, quiero gestionar mi tiempo? ¿Cómo lo voy a hacer? El tema que te decía antes de que no somos realistas. Tengo que saber exactamente cuánto tiempo me lleva las tareas. Entonces yo utilizo mucho temporizadores, ¿sí? Del móvil, o en realidad me he comprado uno porque me es muy útil.
Anda.
De estos como de la cocina,
sí,
pero
sí.
Hay unos que son para estudiar o para trabajar. Entonces tengo uno y todo temporizo. Y así soy soy ya friki del temporizador. Soy consciente de lo que me lleva cada tarea, porque hay cosas que digo, va, esto en 10 minutos lo hago.
Vale.
Mentira cochina. Me ha llevado tres cuartos de hora, una hora. Entonces el ser consciente de cuánto tiempo me llevan las cosas. Sí, eso es.
Vale, entonces las herramientas, un poco para resumir, para gestionar el tiempo, serían agrupar estas tareas, bueno, organizarnos, ante todo, querer.
Querer, sí, ante todo, siempre.
El temporizador.
Es mágico el temporizador. Temporízate la vida.
¿Y alguna más que nos quede por ahí?
Bueno, Sabela, dentro del temporizador hay uno que se llama Pomodoro. No sé si lo escuchaste alguna vez. Bueno, era de un estudiante.
Pomodoro es una salsa.
Sí, de tomate,
italiana,
porque es tomate en italiano. Resulta que un estudiante, es que inventó un poco esta técnica, estaba en casa estudiando en la cocina. Y entonces un día cogió pues el temporizador de cocina que tenía forma de tomate y empezó a jugar con eso a la hora de estudiar. Y entonces su sistema es 25 minutos de concentración, 5 minutos de descanso.
Vale. Bueno, pues habrá que probarlo esto, el sistema Pomodoro. Sabela Naranjo, entrenadora emocional, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana.